Clubhouse Podcast. En todas las plataformas, en todos los campos de golf.
Y en Clubhouse tenemos el placer de hablar con gente que sabe mucho de golf, mucho más que nosotros, eso sin duda. Y para hablar del golf internacional, hasta aquí hemos hablado muy poco, salvo el final de la FedEx, con la victoria de Patrick Can't Die, como lo apodaron en Estados Unidos, el hombre que nunca muere, que no puede morir. Vamos a hablar con alguien que además conoce desde adentro el Tour, porque lo ha caminado, ha sido parte de alguna manera. Estamos hablando del PGA Tour y estamos hablando del señor Marcos Virasoro, a quien ya le damos la bienvenida en Clubhouse. Marco, ¿cómo te va?
Hola, Pablo, ¿cómo le va? ¿Cómo les va a todos
bien, en Clubhouse? Bien. Acá bien, arrancando este es el hoyo 3, digamos, ¿no? Recién comenzando esta propuesta, esta idea, también para tener más tiempo para hablar y para llevar la información de los clubes, de los golfistas. Y en una semana, sabes que a nosotros nos apasiona, a vos te apasiona, y sabes que a mí también, el circuito, el Tour Europeo, la Ryder. Entonces, para saber qué viene, para recordar lo que pasó con el PGA y saber lo que viene, te convocamos, porque para que hable alguien que sepa. Nos dejamos de tirar centros y elogios. Y bueno, nada, ¿qué balance haces, Marco, de lo que fue la temporada normal o anormal del PGA? No digo porque se jugaron más majors, ¿no? Fue una cosa en realidad uno viene con la temporada anterior, con el corte y este retorno. ¿Qué balance haces a priori de lo que fue el año?
Bueno, Pablito, antes que nada creo que tener un nuevo espacio para hablar de golf siempre es genial y me parece buenísimo. Y creo que es lo que hace falta en el golf argentino para que cada vez crezca un poquito más. Y ya yendo un poquito a lo que decías vos, creo que fue una temporada, no por extraña, dejó de ser fantástica. Sí. El hecho de que haya habido 6 majors y haya habido una super temporada, creo que la hizo muy atractiva. Tuvo, la verdad que tuvo una cantidad de torneos emocionantes, una cantidad récord de playoffs, una cantidad de playoffs que llegaron hasta jugarse 6-7 hoyos de desempate. La verdad que se vivieron torneos muy muy buenos, majors que tuvieron a Bryson ganando, a Morikawa ganando el Open, a John Rahm ganando espectacularmente el US Open. Creo que tuvo un montón de ingredientes fantásticos que la hizo, creo que una muy buena temporada, una excelente temporada, y que nos dejó con ganas de seguir viendo un poquito más de golf. Y gracias a Dios esta semana ya está comenzando la nueva temporada, con la adición de que está Patrick Cantlay, que ganó los últimos 2 y que se llevó 4 torneos la temporada pasada. Y en un momento decíamos, pará, pero Cantlay había ganado torneos al principio de la temporada y después se cayó y desapareció, pero surgió de vuelta ganando los 2 últimos de la FedEx. Me parece que hay muchos nombres en danza. Creo, a mi gusto, me gusta, o sea, me parece atractivo que haya muchos nombres que no sepamos.
Si cae un lote de 10 jugadores que pueden ganar, por lo menos, ¿no? O 10 o más también, incluso. Porque si vos repasás, digo, los últimos nombres de los majors, vamos, Matsuyama, Rahm, Morikawa 2 veces, Phil Mickelson, ¿no? Que Dios sea, sí. Que fue... Sí.
Esa sorpresa increíble.
Y esa historia, el propio Bryson, Dustin Johnson, que es el número 1, pero que está ahí todavía, que a lo mejor no está en el bajó, ¿no? Como un puntito en su rendimiento, pero siempre está.
Y se quedan en el camino Justin Thomas, Rory McIlroy,
Kepka,
tenés Jordan Spieth.
Spieth que volverá, yo creo que Spieth va a volver en algún momento a ganar un major.
Por eso, me parece que creo que estamos frente a una temporada espectacular en la que viene, con muchísimos nombres, y además cada uno tiene sus favoritos. A algunos le gusta más que menos Bryson, a algunos le gusta Brooks, a algunos le gusta Dustin, a otros le gusta Rory, a algunos le gusta Jordan. Me parece que tenés golf de todos los gustos, y me parece que eso hace que esta temporada que empieza esta semana en Napa, en California, sea maravillosa. Lamentablemente nos gustaría tener algún poco más de representación. Si nos ponemos un poquito la camiseta, quedó solamente Emiliano como miembro full del PGA Tour. Quedaron en el camino Fabián Gómez y Nelson Ledesma, no pudieron mantener la tarjeta. Fabián tendrá sus chances de jugar a raíz de su categoría de ex campeón, lo cual dentro de todo está bueno, pero bueno, seguramente próximamente ojalá que aparezcan más nombres argentinos en este PGA Tour tan atractivo.
Y retomando esto que decís, ¿no? Digo, de la cantidad de nombres que dijimos, que compartimos, digo, ¿cuál es tu, si tenés que elegir a tres jugadores? Y bueno, elijo este, para el Fantasy, elijo estos tres toda la temporada. ¿Con quién te quedas? Por gusto personal y por... Te mezclo todo, ¿no? Por gusto personal y por condiciones propias.
Yo creo, número uno, John Rahm. Parece que es el jugador más completo. Creo que es una máquina. Es espectacular verlo. Me parece que es un tipo que tiene muchas agallas también para jugar. Es joven, es potente. Me parece que es... Creo que es un pick casi obligado. Bien. Después tenemos muchas variantes. Y ahí ya quizás pasa por un poco más de gusto personal. Bien. O no. Si yo tuviera que elegir... Hoy por hoy, si vamos a la realidad de los últimos meses, Patrick Cantlay sería una fija. No es de mis favoritos, sinceramente, pero por los últimos rendimientos sería un pick. No es de mis favoritos, eso te lo aclaro. Yo iría por Jordan, yo creo que Jordan sí va a volver a ganar. Creo que este año fue muy positivo reencontrarse en la pelea y en ganar, sobre todo haber ganado de vuelta, creo que le hizo muy bien. No será el Jordan que va a ganar 10 majors seguramente, pero va a ser un Jordan que va a dar pelea en más majors y siempre lo quiero en mi equipo. Claro. Y después,
¿y el tercero?
El tercero, y hay que apostar a sangre joven, me parece, con el tercer nombre. Y ahí
Morikawa.
Yo creo que Morikawa es un nombre muy amigable para elegir, porque te da todo. Porque desde el tee es una máquina, con los hierros es una máquina, y cuando se enciende con el pad es tremendo. Pero después tiene algunos torneos como los de la final de la FedEx que quedó muy lejos, entonces no sabes muy bien. A mí me gusta mucho Viktor Hovland. Parece que tiene un inmenso futuro. El noruego tiene muchísimo por dar. Todavía no ganó ninguno de esos campeonatos grandes, pero me parece que siempre está ahí, siempre está en la pelea. Es un jugador agresivo, es un jugador que ya en las primeras temporadas que jugó, nada, se codea de tú a tú con todos, y me parece que entre los jóvenes es uno de los que más me gusta.
Digo, hay un concepto que uno suelta fácilmente y que dice, juega fácil, ¿no? Y me parece que Hovland es uno de los que juega fácil, ¿no? Pero digo, es para discutir, porque cada uno entiende que cada uno juega fácil, ¿no? Porque uno, para entender cómo se para frente al tee, cómo desarrolla su juego, digamos, con una naturalidad asombrosa. Digo, hablo de Hovland, ¿no? No sé, digo, por eso
coincido.
El concepto de juega fácil, que es muy discutible también.
Coincido con que juega fácil, coincido con que es un tipo agresivo, es un tipo que no piensa tanto, que nada, que le gusta ir al frente. Y me parece que tiene mucho para dar todavía. O sea, es joven, recién arranca su temporada. Otro jugador que tiene muchísimo para dar, y me parece que fue una revelación, y hoy le dieron el premio al rookie del año, es Zalatoris, que sorprendió a todos con sus buenas actuaciones en los grandes torneos y arranca su primera temporada. Yo creo que Abraham Anser hizo una tremenda campaña en la temporada pasada, ganando incluso su primer torneo. El mexicano creo que es un gran nombre para Latinoamérica. Joaquín Niemann otra vez brilló, quizás le faltó un poco de constancia, pero me parece que es un nombre que siempre va a dar que hablar para el golf latinoamericano. Bien. Y nada, me parece que hay una linda mezcla entre americanos, europeos, sudafricanos, que hay un montón. Lo de Louis Oosthuizen fue increíble a lo largo de toda la temporada. Pues no puede ser que no podamos reconocer un tipo que, simplemente por el hecho de no ganar, pero el tipo estuvo prendido en todos los majors.
Sí,
eso es algo sumamente complicado.
Y a ver, digo, salvo el último, a ver, estoy haciendo memoria, el resto jugó para ganar, es decir, no, estoy haciendo memoria, sí, ahora, ¿no? Digo,
entró el domingo a ganar a los últimos 9-8 con posibilidad de ganar en casi todos los majors.
Exactamente, entonces, sí, no es que, o sea, lo superaron, no es que lo perdió, digamos, ¿no? O sea, no es Rory en los últimos, en Augusta, haciendo 40 de vuelta, digamos, ¿no? Cuando llegó puntero.
Por eso me parece que también es otro de esos grandes nombres que bueno, nos ofreció tanto el PGA Tour en este año, que la verdad que nos dio también muchísimo material para comentar.
Bueno, y se viene el año, la semana que viene, la otra, ¿no? El 20, estoy acá chequeando.
24, 25, 26.
26. Un evento que ha crecido con los años, ¿no? Porque, digo, si bien uno desde acá, desde lejos, lo veía, uno ha notado que el crecimiento, han entendido mucho más, creo que la televisión nos ayudó demasiado para que lo que es la Ryder Cup sea un mundial.
Totalmente. Es el evento que bueno, que a todos les divierte mirar. El hecho de estar enfrentando un equipo contra otro también le da esa competencia que todos queremos. Me parece que es un evento fantástico, que lo supieron armar, que le dieron el marco que tenía que tener y que los medios lo toman así y lo tratan de llevar a ese punto de esa rivalidad que, gracias a Dios, creció a partir de que Europa levantó muchísimo su nivel. Porque recordamos que hace varios años atrás Estados Unidos dominaba casi todas las Ryder.
9-1, creo que había una sola victoria ahí. Y creo que
por eso.
Un porcentaje estoy hablando, ¿no?
Y hoy por hoy, la verdad que Europa levantó muchísimo el nivel, le ha ganado muchas de las últimas Copa Ryder y llega con un equipo que, si vos te fijás en ranking mundial, es inferior, porque haces la lista de
Europa.
Sí. Si vos vas a la lista de los dos equipos, sí, el jugador de peor ranking mundial del equipo de Estados Unidos es Scottie Scheffler, en el puesto 21. Y solamente en Europa hay 4 jugadores mejor del puesto 21. Todo el resto están debajo del puesto de Scheffler, lo cual habla que, por ranking mundial, si tomamos a los casos de Casey, Fitzpatrick, Westwood, Fleetwood, Shane Lowry, García Poulter y Bisberger, son todos por debajo de Scheffler, lo cual habla de un inmenso favoritismo a nivel números a cargo de Estados Unidos. Pero sabemos que la Ryder no se ocupa de favoritismo, ni de números, ni de estadísticas, ni nada, sino de momentum, de equipos bien ensamblados, de buena relación entre los jugadores, de mucho match play, que es totalmente distinto al medal, que estos rankings mundiales se arman por medal, claro, y no por match play,
claro.
Así que me parece, teniendo jugadores como Poulter, que es un mago, claro, del match play, Shane Lowry es un crack,
porque, o sea, a ver, diría Viñolo, dámelo a Casey, dámelo siempre. A Sergio en la Ryder, dámelo siempre, ¿no? A Poulter ni hablemos, además, lo que transmite Poulter en la...
Hatton es un jugador muy aguerrido y que me parece que es muy bueno. Y arriba, entre los mejores, lo tienen a Rahm, a Hovland y a Rory.
Claro.
Así que, contra quizás un equipo un poco...
más joven, bueno, también, ¿no?
En ranking, sí, pero joven. Porque
sin tanta experiencia, ¿no? Claro.
Morikawa sin experiencia... Tenés,
sí, Harry English, no sé qué.
Harry English, que no sabés
qué te puede
dar. No sabés, porque no tiene tanta poca expresividad el muchacho. Sí. Sinceramente, no sabés qué
si tiene frío o calor, digamos, ¿no?
Después no va a tapar la boca ganando todos los matches, pero a priori, este muchacho.
No, te prometo, si Harry English hace eso, lo sacamos al aire y le pedimos perdón públicamente.
Totalmente.
Y Tony Finau también es otra incógnita. Uno lo ve jugar bien, en mi caso, lo ve jugar bien, ¿no? Pero también me genera una incógnita, ¿no?
Sí, tantos cierres que no se le dieron, hasta hace poquitas semanas que por fin pudo ganar, pero se habían acumulado una cantidad de torneos en los que no había podido conseguir el objetivo, y bueno, veremos cómo reacciona ahora en la Copa Ryder. Un evento que no se puede perder, me parece que también es... en un muy lindo campo, en Whistling Straits, buen campo.
¿Conocés la cancha? ¿Estuviste ahí? ¿Pudiste estar ahí?
No tuve la chance. Estaba por ir un año y al final, justo cuando estaba viajando con Andrés, y Andrés no logró clasificar a ese PGA Championship y me perdí la chance. Pero me parece que es una cancha que va a igualar un poquito al equipo europeo. No sé si es la mejor elección, porque... una cancha muy abierta, donde hay mucho viento que viene de los lagos, algo que los europeos saben manejar. Entonces, no sé si es ventaja o no es ventaja ser local en este caso.
A ver, digo, entre tantos intangibles, una es la cuestión de la química, que ya lo nombraste, ¿no? Entre los jugadores. Habría que ver, ¿no? Teniendo, por ejemplo, dentro del equipo de Estados Unidos, a DeChambeau y a Koepka, que seguramente no harán ningún tipo de papelón como han hecho, ¿no? Digamos, porque más allá de las posturas que puedan, de los argumentos de cada uno, no estaba bien, digamos, en una pelea de vedette, pareció, esto corre por mi cuenta, obviamente, digo, pero yo creo que a la hora de la Ryder, esa cuestión de la química, tiene un condimento bastante fuerte.
Sí, sin duda, para mí es importantísimo. Lo hacíamos mención en el tema de la unidad, de lo que vos nombrás, la química, y me parece que en eso los europeos lograron algo que los Estados Unidos, por esa pelea de egos a la que vos hacías mención recién, a veces se les complica, y me parece que tienen un field o un equipo que los egos están bastante altos. Bien. Sobre todo yendo a Dustin, Bryson, Koepka, qué sé yo, los otros van a tener que volar más bajito, pero me parece que en Europa están todos un poquito más en la misma, con bastante más experiencia, apoyados en García, en Poulter, en Westwood, viste, tipos que tienen mucha experiencia y que pueden transmitir muchísimo en el vestuario, como diríamos acá.
Bueno, para cerrar, ¿te animás a tirar un ganador de la Ryder? ¿Te animás o no? Te pongo en un
breve. Vamos a jugar y apuesto por la sorpresa europea.
Bien. A ver, yo por lo general me gusta más el europeo, me gusta más el equipo europeo por esto que esta cosa que hablamos recién, que contabas vos recién, ¿no? Que tiene que ver con la química, con el equipo, con el vestuario, ¿no? Uno que le sale la beta futbolera, ¿no? Pero después obviamente es un espectáculo para ver. Querido amigo Marcos, placer de recibirte en este tercer envío de Clubhouse, programa que vamos por las redes pero con espíritu de radio, ¿no? Esta es la idea, así que seguramente te estaré llamando. Esto va directamente al Spotify, después te compartiré el link para que lo compartas con tu grupo de fans, con tu club de fans, y tus amigos. Dale. Bueno, y espero verte pronto, espero verte en el litoral, lo tiro así al aire, ¿no? Pero espero verte en el litoral.
Obviamente, ¿cómo voy a perder esa fiesta de Rosario?
Señor.
Siempre un placer ir a Rosario, encontrarme con buenos amigos. Lo mejor para vos en esta nueva etapa, y bueno, obviamente estaremos compartiendo todo lo que haces. Como siempre, y dándole una mano a difundir el golf, que es lo que más nos importa a nosotros y por lo que estamos trabajando tan duro hace tanto tiempo.
Abrazo grande, Marcos. Pasó en Clubhouse Marcos Virasoros. Analizamos la temporada del PGA y lo que se viene dentro de poquitos días, la Ryder Cup.